San Lucas.
Capítulo 19, vamos a mirar los versículos 11 en adelante. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. El domingo pasado estaba Bárbara compartiendo acerca de la experiencia que tuvo en el Retiro, cuando estaba paseando por allí y vio un grupo muy numeroso de gente congregado alrededor de unas personas que estaban haciendo payasadas y cosas ridículas y obscenas. Se habían acumulado un montón de gente que estaba entusiasmada con lo que estaban viendo y oyendo, y luego después, un poco, unos metros más allá, pues entonces había otro grupo también, solamente que este era muy reducido, porque la gente se pasaba y no se quedaba a mirar ni a escuchar, y era gente que estaban anunciando el Evangelio, ¿no? Entonces ella decía el impacto que le provocó el ver cómo la gente se había congregado alrededor de unos que estaban anunciando ese tipo de cosas, y sin embargo los que estaban anunciando el Evangelio pues no lograban que nadie se parara. Y bueno, es la realidad, ¿no?, de nuestra nación. Es la situación en la que nos encontramos, en la que nos hallamos. Y a mí me parece que de alguna manera esta parábola nos ayuda también a poner las cosas en su sitio y a darnos cuenta de la realidad. Hay algo que en el versículo 11 me llama la atención, y es que dice la segunda parte del versículo que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, los discípulos estaban pensando que la culminación del reino de Dios, es decir, todas las esperanzas, todas las profecías que estaban para cumplirse, que hablan de que la gloria de Dios va a llenar esta tierra como las aguas cubren el mar, de que el mal va a ser erradicado para siempre, el pecado, el sufrimiento, la muerte, todo eso ellos estaban pensando, imaginando, que iba a suceder de un momento a otro. Yo creo que hay varias razones que pueden explicar esta atmósfera en la que ellos estaban inmersos. El caso es que Jesús les había avisado un poquito antes de esto, de que no era así. Si vamos al capítulo anterior, al capítulo 18 y versículo 31, dice allí: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y enfrentado y escupido, y de después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía. Así que Jesús les avisa de que hay sufrimiento, de que hay dolor, de que hay muerte por delante, pero sin embargo ellos no entienden todas esas cosas. Y entonces luego vemos unos versículos más adelante que no solamente no lo entienden eso, sino que pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Entonces podemos decir, ¿cómo puede ser esto? Después de esta enseñanza, estos avisos tan claros, y además no era la primera vez, era la segunda vez que Jesús les hablaba claramente de esto para que no les pillara de improviso, de sorpresa. Sin embargo, es como si esto les pasara por alto y en cambio están inmersos en todo este ambiente, es decir, el reino de Dios se va a manifestar inmediatamente. Yo creo que por lo menos hay tres razones que explicarían este asunto. En primer lugar, porque su esquema mental estaba centrado, vamos a decir, en una teología triunfalista. Es decir, un pensamiento, una manera de entender las cosas en las cuales no hay cabida, no había cabida para todo lo que tuviera que ver con cosas desagradables, con sufrimiento, con dolor, con muerte, y mucho menos que eso tuviera que ver con Jesús. Si en caso que pasara con otras personas, pase, pero con aquel precisamente que había venido para instaurar, para hacer avanzar y para llevar a su culminación el propósito de Dios, eso de ninguna manera. Ellos tenían un esquema entonces que podríamos llamar de triunfalismo, en el cual todo lo que no se ajustara a ese molde automáticamente era excluido. Esto nos enseña también una cosa muy importante, que aun siendo creyentes podemos tener la tentación de seleccionar de la Sagrada Escritura, porque lo que Jesús está enseñando aquí no solamente es algo que Él les enseña, sino que es algo que en el Antiguo Testamento ya vemos, los sufrimientos, los padecimientos del Mesías. Sin embargo, aun siendo creyentes y creyentes en la palabra, podemos caer en la tentación de seleccionar aquellos pasajes que nos parecen más agradables, que nos parecen positivos, y eliminar todo aquello que tiene que ver con cuestiones desagradables, como son el dolor, la muerte, etc. Al final, de la misma palabra, extraemos aquello que nos gusta, aquello que vemos bonito y positivo, y eliminamos todo aquello entonces que no nos gusta. Y luego hay otra tercera razón que también puede explicar esto, y es el ambiente de euforia que rodea a Jesús. Hay un ambiente de euforia en el sentido de que según se acerca a Jerusalén, viene viajando desde Galilea hacia Jerusalén, y a medida que va pasando por aquellas poblaciones, Él va haciendo milagros, Él va haciendo portentos y prodigios. El último que acaba de hacer allí mismo, en la ciudad donde están ahora, donde se encuentran en este momento, es Jericó. Está solamente a unos poquitos kilómetros de Jerusalén, y allí le ha devuelto a un ciego el visto. Y luego en Jericó también Zaqueo, aquel publicano, avaro y explotador, se ha convertido al Evangelio y está dando de su hacienda para todos los necesitados. Así que todas esas cosas que ellos están viendo, que están percibiendo, ciegos recibiendo la vista, leprosos recibiendo la sanidad, cojos que vuelven otra vez a andar, muertos que son resucitados, gente de mal vivir, gente atrapada en el pecado y en la codicia, que son liberados de todas esas cosas. Todo eso crea un ambiente colectivo de euforia, de decir, esto es irresistible. Vamos camino, vamos en marcha hacia Jerusalén. Jerusalén es la capital, Jerusalén es la ciudad de Dios. Por lo tanto, si estos son los pasos previos, en Jerusalén entonces se va a producir la culminación, el establecimiento, el triunfo definitivo del reino de Dios. Con lo cual, todas estas cosas que estamos viendo ahora son como, por así decirlo, el preludio, el prólogo. Jesús va a entrar en Jerusalén y van a cumplirse automáticamente todas las profecías maravillosas que hemos estado esperando durante siglos. Es entendible. Psicológicamente hablando, humanamente hablando, es entendible que ellos pensaran que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Pero aquí es donde Jesús tiene que contar esta ilustración, esta parábola, para poner las cosas en su sitio, para aclarar las cosas, para que no se llamen a engaño y luego resulten decepcionados y digan, pero esto no era lo que nosotros estábamos esperando, esto es muy diferente a lo que nosotros imaginábamos. Y de ahí entonces que cuenta esta parábola. La parábola hay dos partes, los primeros tres versículos serían una y luego el resto serían la segunda. Pero hay como, por así decirlo, tres grandes protagonistas en esta parábola. El primer protagonista es el que Jesús dice aquí en el versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino igual. Ese es el primer protagonista. Por supuesto, es el mismo. Se está refiriendo a sí mismo. Él es el hombre noble. Hombre noble significa que es alguien de noble cuna, de alcurnia y de linaje. No se trata aquí de un impostor, de alguien que pretende unos derechos que no tiene. Es alguien que por nacimiento, que por sangre, entonces va a recibir algo que le corresponde. Y efectivamente eso es lo que cuadra con Jesús. Cuando miramos aquí en los detalles antes de su nacimiento, vemos en este mismo evangelio, en el capítulo 1, cuando Gabriel, el ángel Gabriel, le anuncia a la que va a ser su madre, a María, ¿A quién va a concebir? Dice Lucas 1:31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así que Jesús, por linaje, no solamente humano, porque es de David, es descendiente de David, le corresponde ese trono, pero también por otro linaje todavía superior, que es, como dice aquí, Hijo del Altísimo. Así que él es el hombre noble que se va a ir a un país lejano, y Jesús está hablando de una manera metafórica, simbólica, pero el hecho de irse a un país lejano significa entonces que va a tomar una demora, que va a tener una tardanza. Si fuera un país inmediato, a un país cercano, entonces eso se hace en 24 horas. Pero Jesús les dice, hay un hombre noble que se marcha a un país lejano. ¿Cuál implica entonces de que eso de que el reino de Dios se va a manifestar inmediatamente? No es cierto. No es la realidad. Va a haber una demora, una tardanza. Porque el país donde va este hombre noble es un país lejos. Va para recibir un reino y regresar. Este es entonces el primer protagonista en la parábola. El segundo protagonista es un colectivo de personas. Lo tenemos en el versículo 14. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Este es el segundo protagonista. El colectivo de conciudadanos que rechazan de plano absolutamente el derecho y las pretensiones de este hombre que tiene toda la legitimidad para gobernar sobre ellos. Ellos lo van a rechazar totalmente y absolutamente. Y no solamente lo van a manifestar de una manera subjetiva, privada, interna en sentimientos o ni siquiera en palabras, sino de una manera formal, oficial. Es decir, que conste, que quede constancia pública de que no queremos saber nada de esto. Absolutamente lo rechazamos. Es por esto por lo que mandan una embajada. Una embajada son representantes oficiales de gente que les han encomendado algo y les dicen, mira, nosotros queremos que vosotros expongáis esto. Una embajada nos habla de algo oficial, de algo formal. Insisto, no es meramente una opinión subjetiva o particular que están emitiendo, sino algo que ellos quieren que quede muy claro. Este sería el segundo protagonista en esta historia. Y hay un tercer protagonista, que son los siervos, los 10 siervos del versículo. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que no. Así que aquí hay 10 personas, entonces, que son 10 siervos, en los cuales se nos enseña de que en la demora, en la larga demora que va a suceder entre la partida de este hombre y su regreso, estos siervos no deben estar cruzados de brazos, ni mirándose los unos a los otros sin saber qué hacer, sino que a estos siervos se les encomienda, se les encarga una tarea. Una tarea que consiste en encomendárseles algo, en este caso es una cantidad de dinero, para que con eso entonces negocien, para que con eso trabajen, para que con eso se pongan diligentemente en marcha, en movimiento, y no se queden cruzando los brazos. Aquí hay 2 cosas de estos siervos que veo. Una es, en primer lugar, el sentido de responsabilidad que estos siervos tienen que desarrollar. Porque su señor no va a estar presente físicamente allí delante de ellos, viéndolos todo el tiempo, lo que hacen o lo que dejan de hacer. No. Su señor se ha ausentado, en una ausencia larga, y por lo tanto nadie los va a estar supervisando. Son ellos mismos, de su propia responsabilidad, de su propio sentido de responsabilidad, los que tienen que ponerse manos a la obra, a trabajar y a hacer lo que tienen que hacer. Es su propio sentido de responsabilidad el que les tiene que llamar y motivar a no quedarse pasivos, a no quedarse parados. Eso por un lado, su sentido de responsabilidad, su sentido de lealtad hacia su señor. Eso es lo que les va a hacer. Les debe hacer. ¿Cómo ves? Y luego la otra gran cosa que veo aquí es la confianza que este hombre noble deposita en estos siervos. Deposita confianza porque él se ausenta. Y les deja a ellos que administren aquellos bienes que les ha encomendado. Ahora, hay que tener confianza para tú marcharte y encomendar a otros a los cuales no vas a estar pendiente todo el tiempo, cada día que te vengan a rendir cuentas para hacer eso. Pero esto es precisamente lo que está ocurriendo a nosotros. Así que hay responsabilidad de los siervos hacia su Señor y hay confianza de su Señor hacia estos siervos. Pero lo que me llama la atención aquí es que estos siervos van a tener que trabajar y desarrollar todo eso que se les ha encomendado en un ambiente hostil. Porque aquí hay unos conciudadanos que han enviado una embajada detrás de este hombre noble diciendo: no queremos que este reino sea de nosotros. Y esos siervos van a tener que convivir con estos conciudadanos. Están en el mismo sitio. Están en la misma ciudad. Unos sirviendo a ese señor y los otros diciendo: no queremos que este reino sobre nosotros. Es la situación, hermanos, en la que nos encontramos aquí ahora mismo. Queremos servir a nuestro Señor. Queremos hacer su voluntad en esta larga ausencia. Él nos ha encomendado tareas y cosas para hacer. Y el ambiente que nos rodea, la gente que nos rodea, mucha de la gente que nos rodea, de alguna manera se han pronunciado abiertamente, rechazando el Evangelio. Es lo que Bárbara dijo el otro día en directivo. Aquí viene la segunda parte de la parábola. Aconteció que vuelto él, aquí hay una primera gran lección, que consiste en que el regreso de Cristo, el regreso de este Señor, es una certeza absoluta. No es una hipótesis, no es una teoría, no es un tal vez vuelva, sino que es una certeza total. El Señor viene, el Señor va a regresar. No sabemos cuándo. Ellos pensaban que se manifestaría inmediatamente. No ha sido así. Él ya lo estaba avisando aquí. Esto del regreso inmediato de Jesús es algo que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha producido en varias épocas. Por ejemplo, unas décadas después de esto que estamos viendo, los tesalonicenses, la Iglesia de los tesalonicenses, estaban esperando que de un momento a otro el Señor regresara. El apóstol Pablo les tuvo que escribir en el capítulo 2 y versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, de que el sentido del Señor es inmediato. Eso era lo que los tesalonicenses estaban pensando. Ya está aquí. El Pablo les tiene que decir: no, no es así. Algo parecido a lo que estos estaban pensando aquí, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Llegó el año 410, 300 y pico años después de estos acontecimientos, que fue el año de la caída de Roma, el gran imperio de Roma, el gran imperio que además había sido cristianizado. Y la gente pensaba que la venida del Señor ya está hecho. Llegó el año 1000, un número redondo, y por toda Europa hubo una fiebre apocalíptica también, de que el Señor volvía ese año, el año 1000. Llegó el año 2000, ¿os acordáis? El efecto 2000. Decía que el 1 de enero del año 2000, poco más o menos, se iba a producir un colapso mundial, porque los ordenadores no estaban preparados para las fechas y todo esto, y por lo tanto iba a ser el caos, iba a ser la terminación. La luz estaba aquí. Por lo tanto, te subí al final de tu vida. El Señor tampoco regresó. Aconteció que, vuelto él, el Señor vive, el Señor regresa. Eso es una certeza, aunque a nosotros nos parezca una tardanza. Después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había prometido. Y esto nos enseña también algo muy importante. Es que hay un momento, hay un tiempo, va a llegar un tiempo en el cual tenemos que rendir cuentas de lo que hayamos hecho en la ausencia del Señor. Se nos van a pedir cuentas, uno por uno. A ti, a mí, a cada uno de nosotros, se nos van a pedir cuentas de lo que hayamos hecho mientras hemos estado aquí. Es un día en el que esa responsabilidad, es decir, ese responder por aquello que se nos ha entregado, tenemos que hacer. Es algo lógico, un siervo tiene que hacerlo, un administrador tiene que hacerlo. Lo que se le ha encomendado no es suyo, es simplemente, por así decirlo, un préstamo que se le ha entregado para que negocie. Entonces llega este momento para saber lo que había negociado. Y aquí de los 10 solamente se nos mencionan 3 casos. Uno, cuya cantidad que había recibido había producido 10 veces esa cantidad, un 1000%. Se trata sin duda de alguien diligente, de alguien trabajador, de alguien industrioso, de alguien que no se ha quedado con las manos metidas en los bolsillos o cruzado de brazos, sino que es alguien que ha sabido trabajar todo eso que se le ha encomendado. Y vemos que hay una proporcionalidad en la recompensa que este hombre va a recibir. Has ganado 10 veces lo que se te ha encomendado. Se le van a encomendar 10 ciudades como autoridad. Hay una proporción entre lo que uno ha realizado y la remuneración, la retribución que se va a estar dando. 10 y 10. El segundo viene, ha ganado 5, un 500%. y por lo tanto se le va a encomendar 5 ciudades. Vemos que la retribución es justa. De acuerdo al trabajo realizado, así es como se va a hacer esa retribución. Hay una justicia total en lo que se está haciendo. Esta idea de la retribución la tenemos también en Primera de Corintios, en el capítulo 3, y versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Así que hay una recompensa. El Señor está otorgando aquí a los siervos. ¿Cuál es la medida de esa recompensa? Conforme a la labor que cada uno haya hecho. Aquí no hay injusticia. Aquí nadie se puede quejar de decir es trato desfavorable hacia mí, o trato favorable hacia fulano, etcétera. Aquí se está aplicando una norma totalmente justa. Es eso. Las recompensas son proporcionales al trabajo realizado. En primer caso, 10-10. Segundo, 5-5. Hay un tercer caso que viene con las manos vacías. Es decir, viene exactamente con aquello que se le había entregado. Lo cual quiere decir que no ha producido nada, ni un céntimo. Lo cual quiere decir que no ha hecho nada. Se ha empleado, no ha trabajado, ha estado totalmente inerte, pasivo. Es la desidia, es la negligencia. Y la cosa importante que vemos aquí es que aunque él emplea un argumento para defenderse, el Señor disciplina, la cual he tenido guardado en mi pañuelo porque de miedo. Está empleando un argumento para justificarse acerca de su inutilidad. Como si tuve miedo. Y además el argumento, la justificación, es revertir la culpa en el mismo Señor. Como eres tan duro, como eres tan exigente, porque me he quedado paralizado de miedo todo este tiempo y no he hecho nada. Son mi severo. Este es el momento para justificarse a sí mismo. Pero el Señor toma su argumento y mediante ese argumento entonces le va a quitar la justificación. Si sabías que yo era hombre severo, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Fíjate, poner el dinero en el banco es lo más fácil, lo más común. No tienes que trabajar. Simplemente tienes que tomarte la molestia de ir al banco. Y otros van a trabajar para ti. Pero al menos tómate la molestia de ir al banco y hacer algo. Un viaje, rellenar un formulario. Significa que de alguna manera estás ocupado en el asunto, aunque tú directamente no haces nada, pero ya has hecho algo, por lo menos es un detalle. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Me está quitando la justificación y el argumento que está. aquí hay una condenación absoluta de la desidia, de la negligencia. Siervo, está demostrando de ninguna manera que sea un siervo esta persona. Y esto es justo también. De la misma manera que 10-10 es justo, 5-5 es justo también. Porque esta persona se está haciendo reducirle, quitarle la mina y dársela al que tiene. Las 10 vidas. El juicio de los siervos. El juicio. Hay que dar cuentas aquí de los que son siervos. Y hay un detalle más. Aquellos que mandaron la embajada de rechazo categórico diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Reciben también su parte en el versículo 27. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! La condición de aquellos están abiertamente rechazando el Evangelio. De no arrepentirse, de no haber un cambio profundo en sus vidas, este va a ser su destino. Es tremendo. Por eso, la condición de tanta gente aquí en España que ha endurecido su corazón a la palabra de Dios y al Evangelio. Ya no es solamente la indiferencia de hace unos años, sino que ese proceso de endurecimiento va a más. De tal manera que de la indiferencia se está pasando al rechazo. Al rechazo ya formal y oficial. Es un destino terrible el que ahora. ¿Qué vamos a hacer nosotros, los siervos, viviendo con ciudadanos de esta clase? Yo creo que lo que tenemos que hacer, como el Señor dijo en otras parábolas igualmente, es la de ser fieles administradores, fieles siervos, realizando aquello que Él nos ha encomendado, que entre otras cosas consiste en llamar al arrepentimiento a esta nación, a nuestra nación. Porque tal vez haya gente que se convierta. Así que el Señor nos ayude a entender estas cosas y a vivir también los días complicados y difíciles que nos han tocado vivir bajo la luz de la palabra. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana.